Nos vamos al espacio.
Comienza la desconexión. Se acaba el aire y la energía. No queda nadie en el control. La nave flota a la deriva.
Quédate con este nombre, 2024 IR4. Así han bautizado al asteroide de entre 40 y 90 metros de diámetro que trae de cabeza a la Agencia Espacial Europea y a la NASA. ¿Por qué? Se trata de una roca estelar que podría impactar contra la Tierra dentro de 7 años, más o menos, en Navidad del 2032. En menos de un mes las posibilidades de impacto han cambiado varias veces. Primero era poco más del 1%. La ONU activó entonces por primera vez el protocolo de seguridad planetaria.
Hemos conseguido acotar mejor la trayectoria del objeto y eso significa que cuando proyectamos esto al futuro, a esa fecha de impacto, se ha hecho más pequeña el área que cubre el paso por la Tierra y la Tierra, por tanto, representa un porcentaje mayor de ese segmento y aumenta un poco la probabilidad de impacto.
Es Juan Luis Cano, coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Prensa Planetaria. Con él hablábamos aquí en COPE hace unos días. El escenario ha vuelto a cambiar. Han aumentado las posibilidades de colisión del asteroide contra la Tierra, pasando del 1,6 al 2,3%. Todos estos días hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, 7 años de margen para construir un refugio, para ponernos a cubierto, para rezar. ¿Las posibilidades de colisión pueden aumentar?
Pueden aumentar, también pueden reducirse, también pueden quedarse en cero, es decir, que haya un 0% de probabilidades de que el asteroide impacte. De hecho, no lo sabremos posiblemente hasta el próximo mes de mayo, junio, que es cuando este asteroide en su órbita, que ahora se está alejando del Sol, va a llegar a un punto en el que ya no podremos tener datos fiables sobre su trayectoria futura. Y por lo tanto, hasta ese momento tenemos tiempo, tienen tiempo los científicos, para calibrar mejor esa órbita por la que pasará dentro de 7 años cerca de la Tierra y poder aumentar o reducir esas posibilidades. Hay que decir que a día de hoy la mayoría de los expertos cree que tendremos suerte y que de aquí a mayo estas posibilidades quedarán reducidas a cero.
Imagino que esto es una proyección matemática, sí, o geométrica. ¿Cómo se calcula?
No es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay mucha incertidumbre. Lo más importante es tener la mayor cantidad de imágenes posibles de este asteroide. Y eso se ha conseguido desde que se descubrió, en diciembre de 2024, hace unos meses. Desde que se descubrió ha habido infinidad de astrónomos apuntando sus telescopios al asteroide. El problema es que esta roca, como tú decías antes, está ahora en una órbita que se está alejando de la Tierra. Cuanto más se aleja de la Tierra, menos capacidad de observación tenemos. De hecho, ya dentro de un poquito tiempo solo tendremos la capacidad de observación con los mejores telescopios que tenemos en el espacio. Los telescopios terrestres no van a poder tomar imágenes. Con todas esas imágenes y con proyecciones informáticas muy, 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 muy afinadas, lo que los científicos hacen es calcular en qué puntitos de la órbita cercana de la Tierra o por qué puntitos puede pasar de aquí a 2032. Si hay, imagínate, 1 millón de cálculos y 3 de esos cálculos coinciden con el paso de la Tierra, pues decimos que tenemos una probabilidad de 3 entre 1 millón de que el asteroide impacte. Pero eso no lo podremos saber hasta que no tengamos todavía, claro, más imágenes.
Para ello se va a utilizar el famoso telescopio James Webb. ¿Por qué?
Porque conforme se va alejando esta roca, ya no hay otro tipo de instrumentos capaces de detectarlo con precisión suficiente. El telescopio James Webb, que se encuentra en un punto muy alejado de la Tierra, que es el telescopio más lejano que tenemos y además el más potente de observación en el espacio, es el último punto de avistamiento de esta roca hasta que dentro de unos años, quizá en el 2028, vuelva a acercarse y volvamos a tener otra oportunidad de estudiar su trayectoria.
Al principio, no sé cómo irá ahora o en el futuro, se dijo que en torno al 22 de diciembre, coincidiendo más o menos con el sorteo de la lotería, manda sí, lo que manda. Más allá de la coña, ¿puede impactar en España, en Europa?
No parece probable. Toda la parte de ciencia que tenemos hasta ahora ya confirmada nos dice que es probable que impacte en alguna zona de un cinturón que atraviesa buena parte del centro de Sudamérica, parte del Atlántico, África, y se pierde hacia parte de Asia, por debajo del Ecuador, con lo cual la Europa está de momento libre de este tipo de impacto.
Esto te va a sonar a la película de Bruce Willis. ¿Se puede interceptar, se puede desviar, se puede destruir un asteroide?
De momento no. De momento, efectivamente, sigue siendo de película de Bruce Willis. Hemos hecho algún tipo de investigación reciente. Hemos hablado en este programa de la misión DART, como que se ha podido mandar una sonda de observación que impacta en un asteroide y ha podido desviarlo levemente. Pero en este tipo de asteroides del que estamos hablando, con el poco tiempo que tenemos, realmente lo que estas alertas planetarias sugieren es posibilidad de, bueno, intentar esa misión sin muchas garantías de éxito, pero sobre todo tener tiempo suficiente para evacuar las posibles zonas afectadas.
Y la última, ¿existen precedentes de haber detectado años antes un asteroide y que haya impactado?
Y que haya impactado como este, no. Que haya detectado muchísimos. Y que hayan impactado sin ser detectados, muchísimos. Porque constantemente están cayendo rocas a la Tierra. La inmensa mayoría de ellos se descomponen al entrar en la atmósfera. Quedan reducidas a fragmentos que no producen ningún daño. Pero de vez en cuando sí que hay algunas de estas rocas que de manera inopinada, porque no se han podido detectar antes, sí que atraviesan suficientemente la atmósfera y llegan a impactar con un tamaño para generar algún daño. El último, por ejemplo, en el año 1908, en la región siberiana de Tunguska, que produjo cerca de 700 kilómetros de destrozos en el bosque alrededor de donde impactó. O sea que esto ocurre y va a seguir ocurriendo, claro.
Cambiamos de tercio. Descubren un nuevo tipo de células en el cerebro que nos permiten recordar y reconocer los objetos. Un hallazgo fruto del trabajo de unos científicos americanos que han bautizado como células ovoides. ¿Qué puede aportar este estudio, Jorge? Por ejemplo, en la lucha contra el Alzheimer o la demencia.
Muchísimo, muchísimo, porque sabemos que uno de los primeros síntomas de la pérdida de memoria patológica, por ejemplo en el caso del Alzheimer, es la incapacidad de reconocer objetos, de que ya de repente pues una persona que tiene esta enfermedad en estado avanzado pues olvida lo que es una llave, olvida posiblemente algunos rostros y no se sabe muy bien en qué parte del cerebro, en qué células está confinada esa capacidad del ser humano. Esa capacidad que nos permite llegar a casa y reconocer nuestros objetos. Tenemos siempre ese cuadro que siempre tenemos ahí, sabemos dónde hemos puesto las llaves, las zapatillas, sabemos dónde las dejamos. Eso es algo que es fundamental para sobrevivir, que nace con nosotros, diferenciar un objeto que es amigable de uno que es desconocido y que no se sabe muy bien cómo se produce. Los científicos lo que han hecho con ratones de laboratorio es descubrir qué células se activan más dentro del cerebro de estos ratoncillos cuando se les expone a un objeto que no conocían antes, algo que antes no habían visto. Y han descubierto que efectivamente hay esas células de forma ovoide, células con forma de huevo, que se activan de manera excepcional. Hay muy pocas células del cerebro que se active tanto y tan deprisa, y solo se activan cuando estás delante de un objeto que no has visto antes. La siguiente vez que ves ese objeto, o que ven los ratones, ese objeto ya no se activan. Después lo que han hecho es modificarlos genéticamente para precisamente esas neuronas no activarlas, y los ratoncillos han perdido la capacidad de recordar objetos que anteriormente conocían. Es decir, ahí reside esa memoria rápida, esa memoria material que nos permite reconocer objetos, personas y cosas muy cercanas, y que es lo que más echan de menos las personas que tienen algún tipo de enfermedad.
Qué fuerte. Hemos empezado hablando casi de ciencia ficción y terminamos hablando de ciencia con mayúsculas.
De ciencia aplicada para el bien y para la salud de mucha gente, sí señor.
Ojalá. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Adiós, hasta amigo. Otra. Chao.